El IMER presenta a través de Radio Ciudadana Terramar. Conversaciones sobre ecología, biodiversidad y ambiente. Terramar con Rodrigo Reyes.
Terramar. Bienvenidos a una nueva edición de Terramar. Les habla Rodrigo Reyes. El día de hoy platicaremos sobre la ciudad y el cambio climático.
Un comentario.
En la zona metropolitana de la Ciudad de México, la desmedida urbanización y el aumento de la población han generado un cambio climático donde la diferencia de temperatura entre el área urbana y rural puede ser de 3 a 5 grados centígrados. Sin embargo, dependiendo de las características meteorológicas, dicha diferencia puede ser hasta de 10 grados entre el centro de la Ciudad de México y las zonas rurales, como Xochimilco. Las personas sufren en estas islas de calor. La vegetación urbana es un medio para combatir las islas de calor, pero a pesar de las recomendaciones de organismos internacionales, la vegetación es víctima del desarrollo urbano, siendo desplazada por nuevas edificaciones y vías de comunicación.
Y para abordar este tema tenemos como invitado a Víctor Barradas. Bienvenido, Víctor.
Muchas gracias por la invitación.
Víctor es licenciado en Ciencias Atmosféricas, maestro en Ciencias en Geofísica y doctor en Ciencias por la Universidad de Nottingham, Gran Bretaña. Sus líneas de investigación son la interacción planta-atmósfera, principalmente en el uso de agua, cambio climático, microclimatología, ecofisiología y ecología urbana. Ha publicado más de 70 artículos y 3 libros. Es investigador del Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, Víctor, como lo escuchábamos en un principio en la cápsula, hay un punto que me llama mucho la atención. Temperatura entre el área urbana y rural puede ser de 3 a 5 grados de diferencia. ¡Qué dato tan interesante! Pero para contextualizar un poco más, quisiera que me platicaras, ¿qué es el clima y qué es el estado del tiempo?
Bueno, ¿qué te puedo decir? Te voy a decir la realidad. Generalmente, nosotros tomamos todo como clima, pero no lo es. Si yo hablo del estado actual de la atmósfera en este momento, sus características de temperatura, de humedad, de dirección y velocidad del viento, etcétera, eso es el tiempo.
Okay.
O muchos dicen el estado del tiempo, que también bien puede ser,
claro,
válido.
Puede ser.
Eso es el tiempo. Pero clima, podemos decir que es el tiempo prevaleciente en un sitio. ¿Eso qué quiere decir? Que es a través del tiempo cronológico. Para no hacernos...
Sí, claro, porque puede llegar a caber en esa situación,
sí.
¿No?
Entonces, el tiempo prevaleciente en un lugar, entonces estamos hablando de temperaturas, por ejemplo, aquí en Ciudad de México la temperatura promedio del año son 15 grados, cerca de 15 grados centígrados. Entonces, eso estamos hablando de un clima ya, de una temperatura climática. Pero si yo ahorita digo que son 20 grados centígrados, eso es estado del tiempo. Entonces, la diferencia es bastante grande.
Vaya, eso es algo bien interesante, porque sí hace una diferencia entre uno y el otro. Ahora, por otro lado, quisiera saber cómo es que afecta a la urbanización el clima. ¿Hay de alguna manera interfiere? Porque, ¿a qué viene este punto? Precisamente uno piensa que donde tal vez hay menos edificios, es más frío, ¿o cómo es que esto afecta?
Bueno, lo que sucede es que los materiales con que están hechos todos los desarrollos urbanos, o sea, todo es el concreto,
exacto,
asfalto,
el concreto,
etcétera, pues tienen características térmicas que son diferentes, por ejemplo, a la que podría estar en un bosque. Entonces, estos materiales absorben mucha radiación solar y se van calentando muy lentamente. Pero también al momento de que la radiación solar ya no hay, porque anocheció y en la tarde es muy baja, entonces empiezan a generar calor.
Claro, pues es que con todo el constante calor y el sol que les está dando, pues guarda, ¿no?
Se guarda ese calor y generalmente pues siempre por esta razón, esta es una de las grandes razones. La otra es que no tenemos áreas grandes de evaporación. Es decir, los cuerpos de agua se reducen, la vegetación se reduce, etcétera. Entonces, por otro lado, no tenemos grandes extensiones de vegetación y eso también hace que la temperatura se eleve.
Claro, eso es como el mal llamado la jungla de concreto que existe, ¿no?
Exactamente.
Entonces, solo concreto, concreto, concreto y nada verde.
Así es.
Bueno, y precisamente vamos a tocar el tema. ¿Qué son las islas de calor urbanas?
Bueno, mira, y una isla de calor. Vamos a definir una isla de calor. Una isla de calor es cualquier región que tenga la temperatura más alta que sus alrededores.
Ok.
Y eso lo podemos ver, por ejemplo, como una termonuclear. Una termonuclear genera mucho calor para producir electricidad. Y entonces esa parte donde está la termonuclear y a sus alrededores es más caliente que los alrededores más
cercanos,
más lejanos.
Perdón, ¿sí? Exacto, lejanos.
Entonces, en ese momento estamos hablando de una isla de calor. Por eso hablamos de isla de calor urbana, porque es una cosa semejante, solo que no es igual que una termonuclear o una termoeléctrica,
claro,
sino que la temperatura es más baja. Y por eso hablábamos de que es de 3 a 5 grados centígrados aquí en Ciudad de México.
Precisamente ese era el punto que quería llegar. Definitivamente esto puede ser un diferenciador entre un lugar y otro. Y lo bien lo decíamos, en este caso, pues puede ser tanto pues la zona centro como puede ser hasta Xochimilco, ¿no?
Así es.
Que platicamos afuera del aire, que puede variar hasta inclusive hasta en 10 grados
hasta
en ciertas
10 grados.
Situaciones, ¿no? O sea,
sí, claro.
Pero es bastante, vaya. O sea, es que 10 grados no es. Uno pensaría que tal vez toda la ciudad tiene siempre el mismo clima, ¿no? Pero en este caso, ¿cómo puede ser tanta diferencia?
Pues realmente es por toda esa conglomeración que tenemos de lo que es la ciudad, y si va a ir creciendo más, esos centros pueden ser más cálidos y más grandes en el espacio. Ahorita nosotros tenemos que la isla de calor principal en la Ciudad de México coincide más o menos un poco más del circuito interior.
Okay.
Bueno, ahora el circuito bicentenario. Más o menos. Y el centro cálido está en la Merced.
Ok. Mira,
es el más cálido de toda la ciudad.
Oye, precisamente ahora, quisiera saber sobre esto. ¿Estas islas de calor, en cuestiones de productividad o salud humana, puede ocasionar algo? Porque también es importante considerarlo.
Sí, mira, nosotros generalmente estamos en cierto confort. O sea, por ejemplo, a lo mejor ahorita con la temperatura como está y todo, estamos en confort térmico. Cuando estamos en confort térmico, nosotros podemos producir más. Si el confort de alguna manera sube el disconfort, entonces ya no vamos a estar trabajando igual.
Claro.
O sea, ya vamos a sentir calor. Entonces nos empezamos a incomodar. Y si esto es muy frecuente, entonces también nos puede afectar y nos puede estresar. Y al estresarnos, entonces vamos a aumentar nuestra morbilidad.
Ese es un punto bien interesante, ¿eh? O sea, al final esto pues nos llevaría hasta la muerte, ¿no? Como lo acabas de comentar.
Pues sí. En muchos casos, por ejemplo, el año, ay, no me acuerdo bien si fue el año pasado o fue este año. No, creo que fue el año pasado. En París hubo muertes precisamente por
estas ondas de calor.
Por ondas de calor.
Mira, precisamente, ahora bien, hablando de las ondas de calor, ¿la Ciudad de México de alguna manera está cambiando su clima? Digámoslo la cuenca, ¿no? Porque la Ciudad de México entendemos que es solo la parte de los municipios, pero la cuenca que abarca toda el área metropolitana, ¿está cambiando?
Bueno, mira, aquí tenemos un problema. Un cambio es debido a la ciudad y otro cambio es debido probablemente al cambio climático global.
Ok.
Entonces, uno lo que tiene que ver es precisamente lo que hacemos para ver estas islas de calor es comparar estaciones meteorológicas fuera de la ciudad con las estaciones meteorológicas dentro de la ciudad. Y entonces podemos ver cómo son las tendencias fuera de la ciudad y dentro de la ciudad.
¿Y cómo va esa tendencia?
La tendencia dentro de la ciudad es al incrementarse. Se va incrementando conforme va pasando el tiempo. Hemos hecho tendencias de hasta de 30 años y hemos visto cómo la temperatura ha ido aumentando bastante.
No, pues eso es un punto pues crucial, y sobre todo porque pues a mediano o corto plazo se tiene que hacer algo al respecto. A lo cual también vienen algunas otras dudas. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos pues ayudar a que no se hagan estas islas de calor? ¿Algún ejemplo que nos pudieras dar?
Como decía, uno de los problemas para que exista la isla de calor es la urbanización.
Claro.
Los materiales que se utilizan. Y la otra es la falta de áreas verdes o de cuerpos de agua. Entonces, si nosotros de alguna manera pudiéramos mojar la ciudad, como sucede en la época húmeda, entonces esta isla se reduce.
Claro.
En la época húmeda, la isla de calor va a ser más reducida que lo que es en la época cálida seca. Entonces, si nosotros podemos incrementar esa evaporación, entonces podríamos mitigar la isla de calor. Y eso se puede hacer con vegetación, por ejemplo.
O sea, plantando árboles.
Plantando árboles, plantando plantas en todos lados.
Claro, precisamente. Hablemos de estas paredes verdes, todo este tipo de cosas. ¿Crees que tengan alguna solución o que puedan pues ayudar a mitigar, en este caso, las islas de calor?
Bueno, sí, mira, los muros verdes y las azoteas verdes, el efecto que tienen desde el punto de vista verde es marginal. O sea, realmente están afectando solamente al edificio donde están instaladas, y esto es principalmente por la evaporación de agua que hay del sustrato, okay, donde están enraizadas las plantas. No porque la planta esté transpirando realmente, sino más bien por el sustrato que se evapora el agua cuando se riega, por ejemplo.
Claro, entonces aquí la sugerencia sería más árboles. Yo creo que todo es bueno, ¿no? Las plantas, todo, pero los árboles sin duda es un factor que podrían ayudar más.
Sí, y eso es por la razón de transpiración que tienen. Tienen unas velocidades bastante altas y con eso pues podemos disipar más calor de la radiación solar y por lo tanto pues podemos tener una zona más fría que otra.
Mira, pues qué bueno que ya nos estás comentando todos estos puntos. Ahora, ya estamos brevemente a terminar, nos quedan unos cuantos minutitos. Quisiera terminar con la siguiente pregunta. ¿Hay o no hay un verdadero cambio climático? Ya sabemos que nuestro vecino de aquí, de arriba de nosotros, de Estados Unidos, pues dice que no, pero ¿tú qué nos puedes decir al respecto?
Bueno, yo no digo arriba, yo digo en el norte.
Exacto, en el norte, me parece excelente.
Porque arriba pues están todos los que están en el Citlaltépetl allá arriba. Mira, esto ha sido muy controversial. De hecho, desgraciadamente no hemos podido tener un buen modelo que nos diga cómo va a ser un cambio o cómo va a cambiar el clima si incrementamos los gases de efecto invernadero. ¿Cómo va a cambiar en 50 años? O sea, no estamos todavía capacitados para eso. Sí hay muchos esfuerzos y qué bueno. Y el IPCC, por ejemplo, este órgano que se dedica a ver lo del cambio climático, ha recomendado algunos índices. Y bueno, ahí sí los puedes ver, pero lo tienes que alimentar con datos. Claro. Y entonces debes de tener datos de largo plazo. Y ahí sí hemos visto, por ejemplo, y puedo poner un ejemplo real, lo que está sucediendo en la vertiente de Barlovento, del Cofre de Perote, por ejemplo, en el estado de Veracruz. Ahí nosotros hemos hecho estudios y nos hemos dado cuenta que sí, que definitivamente se están reduciendo los días con niebla y se están reduciendo la cantidad de agua o de lluvia que hay en ese lugar.
Mira, pues ya con esta conclusión que nos acabas de dar, pues sí, sí, sí lo hay. Entonces, pues hacemos también la invitación a todos nuestros radioescuchas, pues a que tomen en consideración estas palabras de nuestro invitado. Y también de la misma manera te queremos agradecer por tu participación el día de hoy. Muchas gracias, Víctor.
No, al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación.
Espero que nos puedas acompañar en otra edición.
Con mucho gusto.
Bueno, y de la misma manera queremos agradecer a todos nuestros radioescuchas y los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en nuestro Facebook que es Terramar Radio o a través de nuestra página también que es radiociencia.com.mx. Nos escuchamos hasta la próxima. Muchas gracias.
El IMER presentó Terramar.